y medio de dólares. El billón y medio de dólares. Un anuncio que llega, como sabes, en un contexto geopolítico muy convulso. Precisamente en las últimas horas también Estados Unidos ha abordado el petrolero que hace dos semanas consiguió escapar al bloqueo naval del Mar Caribe y que estaba siendo escoltado por Rusia. Un capítulo más en este panorama que aumenta la tensión entre Washington, Caracas y Moscú. En otro frente que mantiene la Casa Blanca, el abierto esta semana también con Colombia, Trump ha anunciado que se reunirá con Petro, con Gustavo Petro, en la Casa Blanca tras una conversación telefónica que ha durado unos 30 minutos y que se ha llevado a cabo en un tono de cordialidad, en el que los temas han sido Venezuela y el narcotráfico. Te recuerdo que el lunes Trump llamó enfermo a Gustavo Petro y a Colombia nación enferma. Enfermo el presidente y enferma la nación. Respecto a Groenlandia, Estados Unidos se reunirá con Dinamarca la semana que viene en un contexto también en el que Trump ya ha dicho que quiere esa isla, la isla del Ártico. Y respecto a Venezuela, la empresa PDVSA, Petroleros de Venezuela, ya ha entregado los hasta 50 millones de barriles de crudo a Washington. Los está entregando. El presidente estadounidense asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero del petróleo. Mientras, la Casa Blanca continúa diseñando la transición en el país caribeño. Los detalles de ese plan los tiene David Alandete desde Estados Unidos.
El equipo de Donald Trump ha diseñado un periodo de transición en tres fases para Venezuela. La primera es la de la estabilización, según ha informado este miércoles Marco Rubio, el jefe diplomático. En esta fase el eje es el petróleo. Por eso se han interceptado petroleros y se ha marcado como objetivo que se entregue a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Una vez esté estabilizada la industria petrolera, que se considera la principal fuente de ingresos del Estado venezolano, se pasará a la reconstrucción. Reconstrucción de infraestructuras, pero también del sistema político, para la siguiente fase y última, la de la recuperación, una transición a la democracia, con elecciones convocadas a las que se pueda presentar toda la oposición, sin los vetos que ha habido hasta ahora a manos del chavismo. El viernes va a haber una primera reunión entre Donald Trump en persona y los tres máximos directivos de las petroleras que van a estar implicadas en Venezuela: Exxon, ConocoPhillips y Chevron.
Gracias, David. Y nos quedamos un momento en Estados Unidos porque son cientos los ciudadanos que se manifiestan ahora mismo en Minneapolis, Minnesota.
What the fuck, dude? What the fuck?
Y es que hoy una mujer ha muerto ahí tras recibir varios disparos de unos agentes del servicio migratorio, el ICE. Los agentes dicen que han disparado en defensa propia, aunque en el vídeo que hemos podido ver parece como la mujer da marcha atrás y cambia de dirección para escapar del control migratorio. Hace un rato Donald Trump ha acusado a la víctima de resistirse y ha culpado a la izquierda radical de estar detrás del suceso. En cambio, el gobernador de Minnesota lo niega y el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, señala directamente a las políticas de Donald Trump.
Al servicio de aduanas os digo, largaos de Minneapolis, no os queremos aquí. Vuestra razón de ser en esta ciudad es garantizar la seguridad y estáis haciendo justo lo contrario. Vamos a asegurarnos de que en estos momentos complicados no caigamos en la trampa que estos agentes están intentando crear. El gobierno federal tiene que ser claro de una vez.
Bueno, esta es
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta es la quinta muerte durante operativos migratorios bajo el gobierno de Donald Trump. Aquí en España, el Supremo rechaza que José Luis Ábalos vaya hoy al Senado a comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo. El magistrado deniega la autorización por la premura de la solicitud y recuerda que el tribunal ya vetó una intervención similar de los líderes del procés catalán ante la inminencia de su juicio. Patricia Rossetti.
La singular premura de la petición no hace posible autorizar la presencia de Ábalos en el Senado, explica el juez. La solicitud se cursó el 30 de diciembre y al Supremo llegó el 2 de enero y el primer día hábil fue ayer. Recuerda que los investigados ya están procesados y dos de ellos en prisión preventiva y sin fianza. No obstante, deja la puerta abierta para que el Senado vuelva a pedir la comparecencia con tiempo suficiente. Es necesario que las partes se pronuncien. Es indispensable que den su opinión la Fiscalía, la Defensa y la Acusación Popular que coordina el PP. Dice el juez que puede haber razones que desaconsejen la comparecencia de Ábalos o que pueda producirse de forma forma presencial o telemática. Recurre a la causa del procés cuando el Parlamento catalán pidió la comparecencia de Junqueras antes de celebrarse el juicio, petición denegada. En este caso, el juez se refiere a la necesidad de evitar que el paralelo desarrollo de una investigación judicial y otra parlamentaria sobre los mismos hechos pueda entorpecer, perturbar o provocar graves interferencias.
Gracias, Patricia. Y en los deportes, en Jeddah, Arabia Saudí, el Barça golea al Athletic Club de Bilbao 5-0 en la semifinal de la Supercopa. Hoy a las 8 de la tarde, Atlético de Madrid, Real Madrid. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? Vaya fresquito que hace, ¿eh? Llevamos unos cuantos días de cómo han bajado las temperaturas y lo que queda. No por nada estamos en el mes de diciembre, ¿qué quieres que te diga? Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si tú me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y te animo y te doy las gracias por escuchar la radio de madrugada y la radio en el que no te hablamos de política, donde nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. Y hay historias positivas que nos sitúan a todos en nuestro momento. Y yo creo que es importante que conozcamos que en muchas ocasiones pues hemos hablado de las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad o que sufren algún tipo de trastorno mientras crecen y desarrollan su identidad. Esto es importante. Sin embargo, es verdad que no son los únicos que lo pasan mal, porque hoy toca poner esta calle positiva con sus hermanos, en aquellos en que, bueno, pues se han criado junto a alguien con, por ejemplo, discapacidad intelectual, con hiperactividad o incluso con síndrome de Down. Y es que su infancia puede ser muy dura, es verdad, hasta el punto de que el impacto que tiene en ellos coincide también su propio desarrollo. Mira, Marian es la madre de Ángel, un joven de 17 años con Asperger. Cuando Ángel nació, su hermano David solamente tenía 4 años.
Pues el diagnóstico de Ángel marcó un antes y después en la dinámica familiar. Cuando llega a tu vida una personita con dificultades, lo cambia todo. Y lógicamente, pues sobre todo su hermano, pues fue uno de los mayores perjudicados, porque teníamos que ir muchísimas veces al médico y David quedó relegado sin querer a un segundo plano. Nosotros tratábamos de mantenernos presentes, ¿no?, en su vida y de que llevara una vida más o menos normal para un niño que cuando nació su hermano tenía 4 años. Y bueno, la verdad es que para David ha sido duro.
Claro, es que al principio David pues no entendía nada, no sabía por qué su hermano necesitaba tantos cuidados y claro, esto provocó que, bueno, en su infancia se sintiera como desplazado, más alejado de sus padres de lo que cualquier niño desearía.
Durante, bueno, pues a lo mejor los 6 años siguientes, hasta que ya maduras un poquito, sí que obviamente veías como al final, con todas las terapias necesarias, la atención era más focalizada hacia él, pues durante todo el día.
Claro, es que esto que cuentan es así, porque solamente el hecho de tener un hermanito pues puede generar algún tipo de reacción negativa en tu hijo, los conocidos celos, ¿no? Pero claro, si a este sentimiento natural, conocido como el síndrome del príncipe destronado, le tenemos que añadir que el bebé que llega pues también tiene algún tipo de problema, pues claro, el cóctel de emociones que se genera en el niño es muy grande. Te estoy hablando de sentimientos como la rabia, tanto hacia los padres como a prestar más atención al otro hermano, como hacia uno mismo, por ausentirse a lo mejor, así en una situación en la que nadie tiene la culpa. Claro, todo esto, además de complicar la conexión con los padres, pues también puede afectar a la relación con el hermano. En el caso de David, cuando eran pequeños, claro, no llegaban a entender los comportamientos de Ángel, lo que fue creando pues un cierto muro entre ambos.
No nos entendíamos muy bien, tenía un carácter conmigo bastante agresivo en su momento y bueno, pues a mí al final eso sí que me hacía bastante echar para atrás, ¿no? Porque al ver ese carácter agresivo, pues igual no entendía cómo reaccionar, cómo comunicarme con él.
Es que esto es así, te lo comentaba antes, Ponedor, estas vivencias tienen un impacto en el desarrollo personal de las personas como David. En muchas ocasiones a estos niños es verdad que les toca hacerse adultos antes de tiempo, además de que es verdad que suelen tener un mayor nivel de autonomía y resiliencia, pero afortunadamente, tras desbloquear todas estas capacidades en uno mismo, pues también suele aparecer una gran empatía hacia su hermano, hasta el punto de que la relación, que previamente podía ser mala, pues acaba siendo muy cercana. Y esto es precisamente y exactamente lo que le pasó a David, que al madurar comenzó a ser pues más consciente de la realidad de su hermano. Tras mucho esfuerzo y trabajo, reconoce que la relación entre ambos pues ha terminado siendo buena. La historia de David y de su familia, Ponedor, no es nada fácil, te lo puedo asegurar, pero incluso de los momentos difíciles se puede sacar también una lección que todos deberíamos poner en práctica en nuestro día a día.
Al final la vida, aunque te ponga muchos peros, muchas trabas, puedes seguir adelante con mucha fuerza de voluntad y de verdad, si tienes ganas, con el apoyo de tus seres queridos, puedes hacer mucho más de lo que te pueden decir que puedes hacer.
Esto es así. Una vez más demuestra lo importante que es tener una familia que te apoye, que esté a tu lado, tanto en los malos como en los buenos momentos, y que nunca te deje de querer y que no te deje caer. Y aunque haya situaciones en las que no estamos de acuerdo, pues siempre podremos contar los unos con los otros para seguir adelante.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Así, de este modo, hemos arrancado esta hora ya del jueves 8 de enero del año 2026. Y ya iba a meter la patita porque es que yo más o menos calculo hasta el 15-20 de enero se me va a escapar un 2025. Irina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea. Pues yo creo que a mí también.
¿Te parece normal,
sí,
no?
Sí.
Bueno, lo siento si ocurre, no es que estemos grabados ni cosas así, pero si decimos un diciembre, un 2025, un martes... Yo me he pasado estas Navidades constantemente preguntándole a la gente qué día estamos, pero no de número, sino de día. Claro, como el viernes es viernes, pero luego el martes también era viernes porque el miércoles era festivo,
claro.
El miércoles era domingo y entonces el jueves que era... lunes, y yo me he pasado toda la semana diciendo a la gente, ¿pero qué es? Hoy, y me decían, pues dos. Digo, no, digo de día, viernes. Y digo, ah, es que creí que era domingo. No, es un despiste total.
Sí, lo de las vacaciones
que hemos tenido. Pero hoy ya sí que volvemos completamente a la normalidad. Nosotros ya lo hacíamos ayer, día 7, pero es que los niños pues se van a incorporar al colegio en la mayoría de las comunidades autónomas en este jueves. Quien te saluda es Beatriz Calderón, por cierto. Vamos a poner las calles a acompañarte en esta fría madrugada del mes de enero. E Irina nos va a ayudar a contar, pues qué tenemos previsto hasta las 3 de la madrugada. ¿De qué hablamos?
Pues comenzamos viajando con Pedro Madera, que hoy ha decidido hacernos un calendario, ojo, de actividades. 12 meses de planes para ver el año pues con alegría y con pretensión de viajar todo lo que podamos. Y también vamos a comprobar que la sensación del paso del tiempo depende de muchos factores personales. ¿No te pasa a ti que tienes la sensación de que cada vez los años son más breves?
Así es, desde que tuve hijos ha sido una cosa que no tiene nada que ver con cuando eres adolescente, y ya no te cuento cuando eres niño. Cuando eres niño, el verano es como algo eterno.
Sí.
Y ahora, sin embargo, se te pasan muy, muy deprisa. En nada hablamos de este tema. Momento de conocer la información del tiempo. Como decía, frío. Creo que la cosa sigue así, ¿no?
Pues sí, con frío y con nubes, que van a ser las protagonistas en la mayoría de la península, aunque el tiempo será relativamente más tranquilo en el Mediterráneo y en el sureste. En el norte y en el Pirineo llegará un frente que dejará algunas lluvias más intensas en Galicia. Y en Canarias, intervalos nubosos y lluvias débiles en las islas montañosas. Y atención, porque en Galicia habrá rachas muy fuertes de viento con alerta naranja por oleaje a partir de la 1 de la tarde, así que mucho cuidado. Las temperaturas máximas subirán en casi todo el país, especialmente en el este peninsular y en Baleares, y aumentarán sobre todo en Castellón y Málaga con 18 grados de máxima y en Alicante con 17. Y las mínimas también subirán de forma notable, sobre todo en el noreste y en zonas altas. Ojo a las heladas débiles en algunas zonas de interior y también en el Pirineo. Se van a tener que abrigar un poco más en Teruel con menos 3 grados de mínima y en Cuenca y Ávila con menos 2.
Bueno, no te vayas, Irina, porque además de la información del tiempo, y también es muy importante que nos cuentes un poquito de qué va lo del Mundial de Poniendo las Calles. Tenemos Mundial, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, habrá algún que otro ponedor. Con el nuevo año se nos incorpora algún ponedor y habrá que explicarle de qué va la cosa.
Pues muy sencillo, es un concurso de 5 preguntas tipo test, o sea, es decir, que le daré al ponedor para que compita 4 opciones, A, B, C o D. Y la temática del Mundial de Poniendo las Calles tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de esta semana. En esta ocasión hablaremos, como no, de los Reyes Magos, que el martes recibimos su visita. Habrá 2 comodines para ayudar al ponedor y ahora hablamos de los premios, porque solo por participar te llevarás el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la pregunta 3, te llevas la pegatina. Y si vas a por todas y aciertas la 5ª pregunta, tendrás varios regalos sorpresa.
Bueno, la cosa se pone interesante. ¿Lo has puesto muy difícil o muy fácil en el día de hoy?
Yo creo que es muy asequible el día de hoy.
Vale,
porque los reyes yo creo que manejamos todos.
Sí, hablando de los Reyes Magos, casi todos conocemos un poquito de ellos. Escuchamos ya a esos ponedores que tienen su diploma por una razón muy sencilla. Llamaron al 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa. Anímate, si quieres ser como ellos y tener también tu diploma, nada, nos llamas y entras en directo y nos cuentas cómo pones las calles.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Ponedor desde dónde?
Pues estoy en Belorado.
Uh-huh. Y ahora mismo.
Soy vigilante de seguridad.
Ajá.
Y estoy en custodiando aquí una mina.
¿Estás protegiendo una mina?
Bueno, sí, estoy en la zona de producción, pero bueno, sí, es una mina. Sí.
Oh, muy bien, muy bien.
Tenía un trabajo anterior, pero me operaron 2 veces de la columna.
Uh-huh.
Y tuve que buscarme la vida de otra manera.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Porque ya oigo ahí el ruido de la cabina, el ruido del camión.
Sí, estoy subiendo el Alto de Manzanal. Si lo conoces, ajá, está un poquito después de Astorga.
Sí, un poquito más para arriba.
Hola, Pulpo, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué haces despierto? ¿A qué te dedicas?
Bueno, pues en mi caso soy repartidor, como bien has dicho.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Cómo estás y en dónde?
Pues estoy en Lora del Río, provincia de Sevilla.
Ajá.
Estoy tratando unos cítricos, unos naranjos.
Ajá. Me imagino.
Con una capa de protección para lo mismo.
Buenos días. Yo estoy poniendo el alquitrán a las carreteras. Voy en ruta, soy transportista. Y llevo paquetería. Los que trabajamos normalmente por las noches solemos llevar paquetería, la mayoría.
Te escucho todos los días, ¿eh? Duermo poco por culpa de que también cuido a mi madre, que no está muy bien. Y os felicito por el programa porque es muy bueno. Rara silla, bueno, pero está bien saberlo.
950-6006, gratuito este teléfono que quiero que guardes ya en tu móvil para podernos llamar y para entrar en directo con nosotros. Y nada, ahora lo único que me queda ya por decirte es que si me estás escuchando a las 2 y 18 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando con los ponedores sobre la montaña. Ha sido nuestro temazo del día. Conocer un poquito mejor los riesgos que entraña. Y queríamos saber un poco si a ti te gusta mucho ir a la montaña. Si eres de hacer escalada, senderismo, los deportes de invierno. Cuéntanoslo también si, por supuesto, sigues las indicaciones. 662-942-605 para notas de voz en el WhatsApp.
This full of accidents, a break is never clean. We may not capture what we want, just the things we need.
Seguimos poniendo las calles con bastante ilusión y con muchísimas ganas en esta madrugada en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Es verdad que empieza un nuevo año, con él ya sabes que entran esas ganas irresistibles de llenar el calendario de experiencias, esos paisajes que te esperan en silencio, los pueblos, por ejemplo, que parecen que están detenidos en el tiempo y rincones donde la esencia rural sigue intacta, y eso te aseguro que es maravilloso. Bueno, pues mira, te vamos a proponer una lista, una auténtica lista de deseos para este año 2026, un destino, por ejemplo, para cada mes, con, bueno, pues con todos son diferentes, que todos son originales, que están lejos de las rutas más concurridas. Así que, ponedor, yo lo que haría es coger tu agenda o un cuaderno e ir anotando, porque llega ahora mismo el mapa, tu mapa de escapadas para el año que comienza. Don Pedro Madera, muy buenas noches, feliz año nuevo.
Muy buenas noches, año nuevo, en fin. Es que me encanta ver que el año este con un 2026, uno de los números perfectos. No me digas por qué extraña regla matemática, pero es un número perfecto, lo cual eso no lo estudiaba yo en el colegio, pero seguro que algún ponedor sabe por qué es un número perfecto.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿te parece que hablemos de Ancares Leoneses, los Ancares Leoneses en León, que es una auténtica pasada? A mí me parece uno de los destinos más importantes que tenemos en la península ibérica.
Bueno, es una maravilla y yo creo que es un buen destino para empezar el año. O sea, frío, invierno, y siguiendo aquella máxima noruega de que no hace mal mucho frío, sino que hay mala ropa, creo que es la excursión perfecta. Lo primero, por el paisaje, porque es un sitio estupendo. Lo segundo, por la gastronomía, porque hablar de León es hablar de buena cecina, de buena carne, de buenos embutidos, de buena verdura. Y los Ancares, además, es como un sitio, es como una cápsula del tiempo, todo naturaleza, unos escenarios fantásticos, y es una manera. Y además hay sitios que son muy didácticos. Por ejemplo, el alojarnos en una payoza o comer una payoza. ¿Qué es una payoza? Es una de esas construcciones tradicionales que usaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que se utilizaba para guardar ganado, para refugiarse de una tormenta, de una buena nevada. Pues ahora ya los tiempos han cambiado. Y ahora buena calefacción, suelo de pizarra, claro, mucha ropa térmica y, hombre, pues un buen guiso, unas buenas judías de la Bañeza, un buen asadito de Ponferrada, un buen cocido maragato, y todo eso, pues oye, como está muy cerca, cocina leonesa, premium, calidad y espectacular. O sea que eso, un sitio estupendo. Ya sabéis, Ancares Leoneses, pueblos como Balboa, por ejemplo, me parece una idea estupenda.
Me parece muy interesante, Pedro, porque España hay que disfrutarla. Por ejemplo, para el mes de febrero, ¿qué te parece si nos acercamos a Cuenca, a la Serranía? Bueno, la Serranía de Cuenca, bueno, es una auténtica pasada, también lo conozco perfectamente.
Bueno, pues es que pueblos como, no sé, estoy pensando en Tragacete, Uña, Huélamo, el río que nos lleva, el nacimiento del Tajo, el río Cabriel. Bueno, la verdad es que es de esos sitios que dices, ¿cómo es que esto está a una hora de Madrid, hora y media? Es que está aquí al lado. Es que se tarda lo mismo que en un mal atasco camino de Móstoles, de verdad. Es que es lo mismo. Y luego es un sitio, bueno, fantástico. Estoy pensando ahí en la Tobarreña, con unas formaciones rocosas espectaculares, unas zonas de bosques, se han rodado muchas películas en la zona. Bueno, a mí me parece una maravilla. Y Cuenca es de esas provincias que es que tiene de todo, porque tiene arte, tiene cultura, tiene espacios naturales, tiene unos, y los días estos de cielo azul de anticiclón, es que parece que el cielo se va a caer. Me parece una pasada y me encanta. Hay un ponedor que se precie un fin de semana al año, tiene que ir a Cuenca, vamos. Es que si no, no sé qué puedo hacer, si no, vamos, es que no lo entiendo. Agendado, ahí con, además con el rotulador importante, el rojo, por ejemplo, San Valentín, fin de semana, febrero, a pelar la pava. Hombre, es que ahí al lado de la chimenea, si hay alguna rencilla y algo de tensión, se arregla, seguro que se arregla.
Es verdad. Oye, si para el mes de marzo nos acercamos a Jaén, ¿ahí qué me ofreces, Pedro? Te lo digo, bueno, porque pues ahora los ponedores están tomando nota, ¿eh?
No, más les vale, que luego esto que en el examen, ya sabes. Oye, pues Jaén me gusta todo el año, porque ya sabes que yo tengo una teoría que la gente ha plantado ahí los olivos con láser, porque están ahí todos alineados en las laderas, una maravilla. Eso. Pero yo creo que ahí la Sierra de Segura es una maravilla en abril. Además, no hace calor todavía, la primavera siempre llega un poquito por delante, hace la temperatura justa para coger la bicicleta esa de montaña que nos han regalado en Reyes, que nos han traído la semana pasada, pero que no hemos usado todavía porque no encontrábamos el momento. Una maravilla, cultura, naturaleza, historia. Luego uno de los pueblos más bonitos, todo el Parque Nacional de Cazorla, de Segura y Las Villas, que yo creo que es el parque en extensión más grande que tenemos, el parque nacional más grande de España, un sitio fantástico y no sé, es que todo lo que diga de Jaén, es que se me pone cara de morcilla choricera, de verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, es que yo veo Jaén, caminata, cansancio, los vinos de mi amigo Pedro Olivares y la morcilla choricera esa hecha calentita sobre las brasas que se coge con el pan, se aprieta el pan con dos manos y dice, Dios mío, esto es...
Qué rico. Mira,
vamos, es que se me caen las lágrimas, como digo siempre, la verdad, una maravilla. Primavera en Jaén, obligado, vamos.
Desde luego, además que Jaén no es que no se sabe mucho de lo que uno puede encontrar en Jaén, pero realmente hay joyas en Jaén, al igual que en Castellón, joder, la zona de Culla. Yo creo que para el mes de abril habría que organizarse una visita a Castellón y concretamente a Culla.
Bueno, mucha gente no sabe, fíjate, yo como descubres cuando estás en la carretera y te lees todo, toda clase de folletos, prospectos, hasta los letreros de las gasolineras te los acaba leyendo, uno no sabe que Castellón es una de las provincias más montañosas de España, fíjate. Y la zona esta del Maestrat o el Maestrazgo Alto tiene algunos pueblos preciosos. Y para mí, mi favorito, porque es así como muy de foto, se llama Cuyá. Está en el interior, está como a una hora de la costa y es una mezcla de patrimonio medieval, eventos, naturaleza, pueblo precioso, calles empedradas de estas que, recomendación, dejar el coche en la entrada. Mira, tienen un cargador además municipal de coche eléctrico, para que veas que todo evoluciona en esta vida. Y a la entrada, el panadero, que me parece una institución, se llama la panadería de Rosa Elvira, que ha hecho una panadería nueva, me encanta, y hay unas cocas, un pan de verdad, y hay muy buen embutido también. Dejas el coche, empiezas a subir por la cuesta, hay unos miradores, ves todos los pueblos de alrededor y es una delicia. Además, ahora se ha puesto muy de moda ahí la bicicleta de montaña. Hay una prueba de bicicleta que une los pueblos siguiendo cada vez un recorrido. Alucinante, pueblo bonito, Cuyá, Castellón, Al Maestrat, maravilloso. Y hay que ir también, ojo, y la primavera explosiva, al principio nunca, ya somos ponedores y trabajamos en la COPE, pero no sabemos cómo va a venir la temporada de lluvias y de fríos y de calores, pero por lo general la primavera rompedora, salvaje, tremenda, o sea, es un espectáculo, todo lleno de florecitas. En fin, ¿nos puede caer una nevada? Pues sí, nos puede caer una nevada en marzo, pero siempre un sitio fantástico para ir ahí.
Qué maravilla. Pues mira, me está escribiendo Silvia Rial, que nos está escuchando desde Pontevedra. Dice, Pulpo, yo estoy tomando nota porque me encanta lo que cuenta Pedro Madera. Si alguien, si algún ponedor es amigo del musgo, debería asomarse por aquí para el mes de mayo. Fornelos de Montes, en Pontevedra. Oye, dice Silvia que eso está muy bien.
Bueno, Forneros es un pueblo fantástico. Es un sitio que está lleno de fragas, de estos bosques gallegos cargador de musgo, de ese musgo que se agarra a las piedras. Tiene un par de cascadas maravillosas, húmedo. Es ese paisaje gallego, es una mezcla entre literatura, cine, bruma, los días que sale el sol rompedor. Y la verdad es que cuando dicen que Galicia se está convirtiendo en la nueva California europea, sí. Es que es así, porque es todo, es como un paisaje mágico, brutal, muy puro. Los ríos y esas cascadas que te digo bajan caudalosas. Estamos Forneros de los Montes, por ejemplo, que es un sitio que me gusta mucho, pues está en el interior de Pontevedra, pero sabemos que si viene bien una escapadita hasta la costa, es que no se tarda nada y es un lugar mágico. Es esos sitios de Galicia que me gusta ir todo el tiempo, pero sobre todo en primavera, cuando ya está consagrada la primavera, que es el mes de mayo, el mayo el mes de las flores, como se ha dicho toda la vida. Claro. Una auténtica pasada, maravilloso, maravilloso, vamos.
Fíjate que estamos en el mes de mayo, hemos estado hablando de Pontevedra, hemos estado hablando de Castellón, de Cuyá, para el mes de abril. Hemos hablado de Jaén, de la Segura de la Sierra, para el mes de marzo. En el mes de febrero me he apuntado que nos has hablado de Serranía de Cuenca, en Cuenca. En enero abrías con los Ancares leoneses. Joder, ¿no te estás acordando de La Rioja, de Rioja? Yo creo que ahí también deberíamos ir.
Ya sabes que yo por La Rioja tengo debilidad. Y además, mira, he tenido una invitación. Como en Navidad no puedes ir a todo lo que te ofrecen, yo ya me voy reservando cosas. Mes de junio, recepción del verano, La Rioja. Zona, Ezcaray. Uh-huh. Es que ahí no falla. Lo primero, gastronómicamente, los hermanos Paniego. Línea mesón, línea alta, baja, precio caro, bajo, perfecto. O sea, claro. Francis y su hermano, Es que no fallan. O sea, la herencia de su madre en estado puro. Eso sí que se llama la ciencia metida en un puchero. Maravilloso. Luego, tú y yo, que somos deportistas de élite, pues oye, Vía Verde. Santo Domingo de la Calzada en bicicleta eléctrica, porque es de subido un poquito hasta Ezcaray. Río Oja, Vía Verde preciosa, Oja Castro. Es que cada pueblo voy pensando en una cosa que hacer. Paradita para la merienda. Es que Ezcaray lo tiene todo. Bueno, vino, ¿qué voy a hablar de vino? Si estamos en La Rioja, un poquito de leyenda, Santo Domingo de la Calzada, quedarte ahí al lado de la catedral, la gallina canta dos veces, una maravilla. Vías, una buena excusa, si no la has hecho todavía, te la recomiendo. Vías Verdes, la del río Oja, no tiene pérdida, de subida el río a la derecha, de bajada el río a la izquierda. O sea, no hay que ser un lumbrera de la exploración. Incluso yo puedo bajar, y si la hacemos de Ezcaray a Santo Domingo, perfecto. Luego, con llegada a Ara, barrio húmedo, vino, tapeo, pinchos. Y ya sabes, cuando hay deporte hay justificación. Eso es una máxima que la tenemos que poner este año a tope. Que luego nos critica el endocrino de que el pulpo y tú solo pensáis en comer. Me dijo el otro día, digo, pero bueno, qué falta de respeto, hombre, qué falta de respeto. Estamos divulgando nuestro patrimonio.
Madre mía, desde La Rioja, desde Ezcaray, ¿qué te parece si nos acercamos a Teruel? En Teruel se puede hacer algo muy bien en julio, que además están en fiestas.
Bueno, en Teruel, es que Teruel todo el año. A mí ya sabes que ahí tengo debilidad por uno de mis pueblos favoritos, que es Mora de Rubielos, porque es que ahí hay todo. Ahí hay trufa, hay un buen hotel para hacerme un wellness, que de eso tenemos que hacer un programa. Me han dicho que este año tengo que preocuparme por mi wellness, el bienestar. Vamos, es ser feliz como una perdiz, lo que se ha dicho toda la vida. Claro, pero claro. En verano, los amantes de los espacios bonitos, además en el mes de julio, toda esa zona de la sierra de Gudar, Jabalambre, que son como 15, 20 pueblos, es que cualquiera es bonito. Mora está muy bien, Alcalá, precioso, todo. Que queremos ir en bici, andando, en coche, buen ternasco, buenos vinos, buena fruta, buenos dulces, unas panaderías de esas de verdad, que todavía se cocina con mantequilla, que cuando pones la pasta en el café, esa, lo absorbe el café entero, en fin, una manera. Noches, y luego ya en julio, que hará calor en otros sitios, cielos estrellados, sitios limpios. Este año además tenemos varios... tenemos un eclipse, hay que buscar un buen sitio para verlo. O sea, una auténtica pasada.
Claro.
Teruel, verano, el frío no existe, se fabrica ahí en Teruel, como diría algún amigo.
Es verdad. Oye, y Bausen también, o Bausen, en Lleida, por favor. Que ese no es un destino típico, ahí también se viven cosas maravillosas para el mes de agosto.
Bueno, mira, tú sabes que yo por Lleida, por Lleida tengo debilidad. Sabes que sí. Me encanta en cualquier época del año. Y la gente, claro, piensa el Valle de Arán, esquí, tal, la Bonaigua, el Valle del Boí, tal y cual. Yo, el año pasado, siempre me gusta ir a Francia por esas carreteras estrechas, por el Puente del Rey, y pasar desde Vieja a Francia me parece siempre una delicia y tal. Y el año pasado descubrí por una amiga, por la Monse, porque claro, ¿cómo te va a llamar una amiga que te va a llamar Monse? La Monse, ¿eh? Un pueblecito muy pequeño que me encanta, que se llama Bausen. Ahí es un sitio estupendo, hay refugios, esta mujer tiene una cabaña de montaña donde te puedes quedar, no hay agua corriente, pero da igual, 48 horas aguanta en cualquier sitio, y ahí en agosto, rodeado de florecitas, puedes subir a caballo, senderismo, bueno. Y luego, mira, cuando bajas, que tienes la sensación de que eres un deportista de élite, que has usado el pulsómetro ese que te han regalado, el reloj inteligente, que dicen, porque te marca con el GPS la ruta, dice que es inteligente. Si eso ya lo marcan mis piernas cuando voy agotado, te tomas una olla aranesa en cualquiera de los sitios que hay, que te la puedes tomar cualquier época del año, delicioso, maravilloso y, bueno, estupendo. No nos vamos a engañar, vamos.
Pedro Madera, ¿qué te parece si en el mes de septiembre nos acercamos a Cantalojas, en Guadalajara, donde creo que ahí podremos disfrutar mucho?
Bueno, ahí está el... A ver, Guadalajara... claro, la gente piensa en Guadalajara y piensa siempre en la Nacional 2. Subiendo ahí la cuesta, el cuartel del Orgeo. No, Guadalajara a mí lo que más me gusta es el Hayedo de Montejo. Ahí donde la Sierra de Illón quiere ser de Guadalajara, pero es de Segovia. Sí. Ahí se juntan las tres provincias. Me parece una pasada. Y Cantalojas, pues es un pueblo estupendo. Montejo, La Tejera Negra, Río Frío, Cantalojas. Es una buena base de operaciones y es un sitio estupendo, maravilloso. Y además ya septiembre, otoño, hojitas de otoño, se ponen las hojas bonitas, los caminos ya están, se ha tenido suerte, ha llovido, están humedecitos para andar, pasear. Ahí hay varias zonas con recorridos muy bien marcados. Esa es una zona además que ha hecho del senderismo una buena industria turística, porque ahí ves ahí todo el mundo andando, parece que regalan los caminos, sí, pim, pan, arriba, abajo, tal, pueblos estupendos, una auténtica pasada, me encanta.
Qué maravilla, septiembre, nos queda octubre, Medina del Campo, Valladolid, mucha gente nos escucha desde Medina del Campo en Valladolid mientras hacemos este programa de radio, Pedro.
Bueno, Medina del Campo tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que tiene el castillo más espectacular al lado de la autovía. Entonces tiene como la pancarta de, che, el castillo de Medina, aquí hay que parar. Pero claro, como vas por la autovía, vas a 120 porque la curva es tan buena, no paras. Y sigues hacia adelante, yun. Si te gusta la historia, Medina del Campo. En verano, fiestas, espectáculos, feria, uno de esos sitios estupendos. Y en otoño... Bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Ya se están preparando muchos eventos. Se prepara la vendimia, ya va a estar o acabada, o hay alguna fiesta del vino por allí. Por ahí ha pasado todo el mundo, Isabel II, el duque de Calabria, Hurtado de Mendoza, los Borgia. Es que parece Juan II, Enrique IV... al lado está Simancas. Es que parece como un manual de historia, de la historia del Imperio de España, todo claro, concentrado en el mismo pueblo. Medina del Campo tiene una parada siempre. Además, buen mercadillo, buena legumbre, vinos no te cuento, denominación de rueda por ahí ya, siempre. Buenísimo. Buenos festivales, buena música. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué ir más lejos? Si está en Medina y además tienes un castillo que es perfecto. No conozco ningún manta que haga una foto mala. O sea, es que salen bonitas todas.
Tienes
además, tiene buen parking, que también es importante para mira, este que parece que no puede ir 30 metros más allá de donde deje el coche. No como nosotros, que parece que nos lo regalan. Vamos.
Es verdad, es verdad. Oye, si nos acercamos, por ejemplo, a Bulnes en Asturias, que es un pequeño pueblecito.
Bueno, pues ya estamos, ya vamos por noviembre, ¿no? Ya mes
sí,
11.
Sí, estamos en noviembre.
Queda muy poco. Yo, pues, Bulnes, ¿qué voy a decir de los picos de Europa? Si es que el Mirador del Pitu, Bulnes, los quesos de Cabrales, esas vacas bonitas que te miran desde la carretera con altanería, un pueblo pequeño, unas pistas brutales, y Bulnes, pues, es el naranjo, ¿eh? Que ya tiene una foto estupenda y luego además todo el ambiente está asturiano de un buen cachopo, no nos vamos a engañar, un buen cachopo, unas sidras o unos tigres, un amigo. Y luego una ventaja que no se valora lo suficiente. Tú después de una caminata te vas a la playa y simplemente con que dejes los pies en el agua 20 minutos, yo te lo digo por experiencia que soy el rey del esguince, ¿eh? Es que como reconforta, es que te da una paz interior, ¿eh? Tener los pies en el mar, aunque sean 15 minutitos, solo 10 sí, minutitos fresquitos, eso es una maravilla. Entonces, hombre, noviembre, nada, Asturias, noviembre, ¿eh?
Bien, bien. Y para diciembre, acerquémonos a Extremadura, a Jerez de los Caballeros, que esto está en la provincia de Badajoz. Siempre es un buen momento pues, para acercarse a Extremadura.
Pues la verdad es que toda esta zona de la campiña, estos pueblos fronterizos de Badajoz, están, yo que sé, creo que poco conocidos. En verano la verdad es que hace un calor tremendo, lo que es la campiña pacense, duro, es menos cuando empiezas a subir hacia Huelva. Y Jerez de los Caballeros es el típico pueblo que te sorprende, porque tiene una silueta espectacular con la iglesia ahí que parece que lo vigila todo, un casco histórico tremendo. Y para los aficionados a la historia tiene un legado templario tremendo, unas torres barrocas, las temperaturas. Hombre, pues sinceramente vamos a estar ya en diciembre, viene el invierno, hace frío, pero es bastante llevadero, ¿eh? O sea que ahí, como se diría, una camisita al mediodía para tomar algunos vinitos de Almendralejo o el cava, ese cava extremeño que es delicioso, y luego pues oye, todas las chacinas, todos los guisotes de invierno extremeños, esas papas que hacen, esas jornadas de chacina, esas parrillitas de carne a la plancha, esos morcillos, esos chorizos y ese jamón en el bar al solecito sentado. Y es que vamos, es que ya estamos ya igual que el año pasado, la hora que es en pijama y teniendo que ir al frigorífico. Pulpo, así no vamos a ningún sitio.
Así no vamos, así no comenzamos bien ni los propósitos del año nuevo ni nada, porque solamente pensamos en la zampa. ¿Has engordado mucho en esta Navidad, Pedro?
No, una vida muy, muy austera, ¿eh? No. Está bien, 2-3 kilos, lo justo, lo justifica, vale. El justificante justo para volver a sacar las zapatillas de élite y tal.
Para caminar, ¿no?
Eso es, caminar, paseíto, y cualquiera de esas tablas que te ponen en Instagram para si haces esto 10 minutos serás un hombre más feliz. Digo,
la silla.
Y nadie dice, hacer gimnasia con una silla. ¿Dónde vamos, hombre? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos?
Qué bueno, Pedro. Oye, pues un placer. Hemos tomado nota, vamos a ver cómo nos podemos organizar para hacer escapadas y seguir disfrutando de nuestra España con tus viajes y con tu sabiduría. Pedro, pues un abrazo muy fuerte. Feliz jornada.
Estamos en un país maravilloso este año y no olvides, 2026, un número perfecto. Voy a ver si encuentro a mi profesor de matemáticas y me explica por qué, pero es que me ha impresionado. El año del caballo en el calendario chino y un número perfecto. Nada puede salir mal, ¿eh? No te olvides.
Qué bueno, nada puede salir mal. Pedro Madera, en Poniendo las Calles. Gracias.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Qué proceso judicial le espera a Maduro?
A Maduro y a su mujer se les acusa de querer inundar Estados Unidos de droga, de tener vínculos con las FARC. Maduro
escucha desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE la mejor información y el mejor análisis con Jorge Bustos. También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Seguramente a ti también te pasa, que vas cumpliendo años, que van cayendo los días uno detrás de otro y de repente sueltas eso de, madre mía, si es que el tiempo cada vez pasa más rápido. Pues atención, ponedor, que esto no es una sensación rara ni una cosa de hacerse mayor por hacerse mayor. Resulta que el pionero de la cronobiología, que se llama Juan Antonio Madrid, lo explicó perfectamente en fin de semana. Y claro, yo he querido rescatarlo para esta madrugada aquí en Poniendo las Calles, primero para quitarte esa duda de la cabeza y segundo para acercarte unos cuantos consejos prácticos para sobrevivir con calma y con cabeza a esta vida tan acelerada que llevamos todos, absolutamente todos. Porque sí, vale, el reloj corre, ok, de acuerdo, pero nosotros todavía podemos aprender a marcarle el ritmo.
Imagina que tienes 7 años, estás tumbado en la hierba, en un verano interminable. Cada día es un mundo entero, mariposas, amigos nuevos, helados. Todo es sorpresa, todo dura. Tu cerebro no para de registrar novedades. La cosa va lenta, lenta, y entre junio y septiembre, pasa un mundo. Bueno, pero ahora vuelve a la realidad y piensa en hoy. ¿Recuerdas cuando te sorprendiste por última vez? ¿Cuando el desayuno fue novedad? ¿Cómo es posible que ya esté aquí la Navidad? ¿Cómo que haya pasado otro curso y otro año? Bueno, es sorprendente.
Tiempo es una palabra que se entiende y que se apaga. Se tiene y se atrapa, no se gira ni se para.
Cuando somos niños el tiempo es lento, largo, se estira indefinidamente. A medida que vamos creciendo todo pasa más y más rápido. ¿Cómo es posible? Sobre este tema fascinante vamos a hablar con don Juan Antonio Madrid Pérez, pionero en el desarrollo de la cronobiología. Es catedrático de fisiología y director del Laboratorio de Cronobiología y Sueño de la Universidad de Murcia. Muy buenos días, profesor.
Muy buenos días, Cristina.
Absolutamente fascinante, porque entonces no es que nos lo imaginemos. Yo digo a veces, ¿pero cómo es posible que todo sea ya tan vertiginoso en mi vida? ¿Será porque he cumplido 60 años? Pero ¿cómo es posible? ¿Es para todo el mundo así?
Sí, en realidad, en general, es para todo el mundo así. El problema que tenemos es que nuestro cerebro, pues aquellas cosas que son novedosas, que son atractivas, que han implicado emoción o también que han podido ser desagradables, los archivan como recuerdos nítidos. Sin embargo, todo lo que sea repetitivo, lo que hayamos vivido ya muchas veces, pues lo olvida. Simplemente durante el sueño se dedica a borrar todo ese tipo de recuerdos que serían redundantes, sería una forma de optimizar nuestra memoria. Y bueno, pues desgraciadamente eso es lo que ocurre con la edad. Tenemos la sensación de que el tiempo pues se nos escapa de las manos y de que un año en realidad pues parece que ha durado un mes, ¿no?
Es curioso porque esto significa que aquellas personas con mayor capacidad de sorpresa tienen otra percepción del tiempo y una mayor intensidad de vida.
Sí. Las personas que tienen, bueno, que tienen mayor capacidad de sorpresa de que todo les gusta, les estimula, que están en el presente, ese tipo de personas que además buscan las novedades en su vida, son personas que tienen una experiencia mucho más rica del paso del tiempo. Además, también ocurre que aquellas personas que han vivido en lugares diferentes, es decir, que tienen hitos en su vida, los que, bueno, diferentes ritos de paso, la boda o si has tenido hijos, todo esto te va marcando y te va haciendo también que tu memoria del tiempo se vaya expandiendo. En cambio, si todo ha sido igual, si a lo largo de tu vida tus días y tus noches han sido siempre las mismas, Esto, por ejemplo, lo relataba muy bien Nelson Mandela en la cárcel. Tantos años que pasó preso, pues eso luego se comprime en un periodo muy corto, aunque vivencialmente en el momento presente se hiciera interminable. Pero en el recuerdo prácticamente se olvida, se colapsa en un tiempo muy cortito.
De todas maneras, incluso al margen de la capacidad de sorpresa o de las experiencias, sí que es cierto que la infancia parece eterna y luego el mundo adulto va a toda velocidad y casi no puede detenerse. No tenemos esa atribución.
Claro, también sucede por otros motivos, ¿no? Con la edad nuestra memoria tenemos que reconocer que se va deteriorando, ya no recordamos las cosas exactamente igual. Y la percepción del tiempo es directamente proporcionada a la memoria que tenemos de los acontecimientos. Nosotros no tenemos una agenda en el cerebro donde vayamos anotando cada cosa y esté todo ahí. No, nos quedamos con imágenes, con sensaciones, con elementos que nos han impactado. Y muchas veces ese impacto no es un impacto consciente que nosotros podamos elegir. Es algo que se procesa, se reprocesa durante el sueño, especialmente el sueño REM, y es ese sueño el que determina qué elementos de nuestra vida van a pasar a ese archivo que vamos a mantener durante mucho tiempo y cuáles los vamos a borrar definitivamente, ¿no? Además, ocurre otro hecho, y es que imaginemos una persona, un niño que tiene 10 años, un año para ese niño es un 10% de su vida. Pero una persona que tenga 50 años, estamos hablando de un 2% solamente de su vida. Por lo tanto, con el paso del tiempo, cada año, proporcionalmente en nuestro archivo cerebral, se va convirtiendo en un pedazo más pequeño de tiempo.
¿Y qué podemos hacer para manipular la percepción del tiempo?
Bueno, a pesar de que hayamos cumplido los 60, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, romper la rutina. Esto es fundamental. Cuando yo hablo de romper la rutina y hablando desde el punto de vista de un cronobiólogo, no me refiero a que nuestra vida sea caótica. Simplemente es que introduce novedades en el día. No desayunes exactamente igual. Cambia de camino cuando paseas o aprende algo nuevo. Hay un montón de cosas que podemos hacer, ¿no? Luego, la creatividad tiene también un efecto interesante en el tiempo. Desarrollar actividades como la pintura o la música o escribir es algo que te hace que se expanda tu percepción del tiempo presente. Estar en el momento donde estás. O sea, si yo estoy ahí con alguien hablando, estar en la conversación de lo que se está diciendo, no estar pensando en mi respuesta siguiente o saborear un café. Pero con el aroma, con el olor, con las personas que van pasando por la calle. Hay algo también que podemos hacer y es, y no es el nostálgico, ¿no? Pero es recordar, revivir, por ejemplo, escribiendo algo de tu vida, reordenando las fotos. Todo eso te hace ver que efectivamente has vivido más de lo que tú crees. Has vivido cosas que ni siquiera te acuerdas de ellas, ¿no? La conexión con la naturaleza es importante, ¿eh? Encontrar una historia para cada día. En definitiva, hay muchas cosas que podemos hacer para que nuestra vida no parezca que se está esfumando como si fueran granos de arena entre los dedos.
Qué interesante. Por lo tanto, y hablando del sueño, ¿dormir mal influye en la percepción que tenemos sobre la rapidez del transcurso de los días?
Sí, dormir mal siempre nos va a quitar esa percepción de un tiempo rico vivido, un tiempo recordado vivido y rico, en el sentido de que cuanto peor dormimos o cuanto menos dormimos, el archivo de nuestra memoria se resiente y perdemos datos, perdemos información. Y eso es algo que va ligado con el sueño, especialmente con el sueño REM.
O sea que ahí lo que tenemos que hacer es un esfuerzo por dormir mejor.
Sí, tampoco se trata de dormir muchas horas, simplemente que ese sueño o ese tiempo que reservamos para el sueño pues sea realmente un sueño de calidad, ¿no?
Sí. Hoy vivimos rodeados de tecnología, de móviles, de redes sociales, de pantallas. ¿Estas herramientas influyen en algún sentido en nuestra percepción del tiempo?
Sí que influyen y tiene un efecto muy perverso, muy dramático, y es que mientras que nosotros estamos utilizando una red social, por ejemplo, estamos haciendo scroll en el móvil, la sensación del tiempo es que ha pasado una hora y resulta que tú pensabas que habían sido simplemente 20 minutos.
Efectivamente.
Pero llevas ya una hora mirando la pantalla. Es decir, en el presente ese tiempo se te escapa. Pero lo peor es que no deja huella. Luego, una vez que pasan los días, los años o los meses, todos esos tiempos, esas horas, las 5 horas, las 4 horas que hemos pasado delante de un móvil, no han dejado huella en nuestro cerebro. Es como una vida vacía, o vacía de recuerdos. Sí que te han podido configurar un poco por la opinión que tienes sobre las cosas o determinadas formas de pensar, pero cuando lo recuerdes, yo voy a recordar lo que vi hace un mes en el móvil, en absoluto. Yo recordaré lo que he vivido con otra gente, si he pasado frío en la montaña, si he tenido una experiencia agradable o desagradable, eso sí lo voy a recordar. Pero todos estos tiempos que estamos delante de estas pantallas, pues yo sugeriría que fueran los menos posibles.
Una última cuestión. El estrés es un compañero frecuente en la vida adulta. ¿Cómo se relaciona con la sensación sobre la longitud de los días?
Bueno, el estrés tiene también otro problema, y es que es incompatible con muchas veces con el momento presente, ¿no? Con disfrutar del presente. Y en ese sentido puede también alterar la sensación de tiempo. No es algo que yo haya estudiado específicamente, no conozco exactamente el efecto del estrés. Sí que hay un determinado estrés que es el estrés agudo, el estrés puntual. Por ejemplo, pues haces un salto en paracaídas o hacemos algo especialmente intenso, y ese sí que va a dejar una huella profunda en nuestro cerebro de tal manera que la vamos a recordar durante años y años. Sin embargo, el estrés crónico, ese es el estrés que mantenemos durante el día y que también nos impide dormir con insomnios y demás, ese estrés sí que afecta mucho a la percepción del tiempo.
O sea, lo acorta nuestra vida, en definitiva.
Acorta nuestra vida, efectivamente. Todo lo que sea perder ese relato, esas estampas de nuestra vida que no se van a almacenar correctamente en nuestro cerebro, es tener la sensación de que nuestra vida ha sido más pobre y ha sido más corta.
Fascinante. Es don Juan Antonio Madrid, catedrático de cronobiología, una nueva dimensión de la apreciación de la realidad y del tiempo. Gracias de verdad, ha sido muy interesante.
Pues muchísimas gracias por invitarme a hablar de este tema tan, tan fascinante como es el tiempo.
Hay sueños como pisillos que se estremecen al notar el más mínimo soplido de aire que les pueda dar. Y otros son firmes castillos. Los hay de inverosímil material, llevan naipes por ladrillos, pero cimientos fuertes que porfiando a la suerte jamás se van a derrumbar. Plantad castillos en el aire, que es muy la imaginación que se quiere no distingue lo malo de lo bueno, lo propio de lo ajeno, con una sola decisión. Plantar castillos en el aire que se
destino. Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Leticia Tielbe, madre del obispillo.
Pues sí, por supuesto. La verdad es que somos una familia que vive bastante las tradiciones burgalesas. Casi diría que el niño ha cantado el himno a Burgos casi que hablar. O sea, Beltrán es un niño que le encantan las tradiciones, igual también porque nosotros le hemos hecho partícipe siempre de ellas. Y claro, pues es un orgullo como burgaleses que tu hijo esté ahí.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Son cientos los ciudadanos que se han manifestado en Minneapolis, Minnesota. ¡Shame! 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 Se han manifestado